Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora de esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Tres jueces cubanos pasan a integrar la lista de represores en Cuba de la Fundación para los Derechos Humanos en la isla. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Represores cubanos agregó a su compilación de personas que desde sus cargos públicos coartan el ejercicio de los derechos de los cubanos a tres jueces actuantes en el juicio a los manifestantes del 11 de julio de 2021 en San Miguel del Padrón, La Habana.
Represorescubanos.com ha incorporado a su base de datos a los tres jueces participantes en la sentencia, Cian Fonzamora como juez ponente, y los otros dos jueces son Orencio Tamayo Granado y Fidel Rivacoba Mesa, y aparecen como represores de cuello blanco.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, responsable de la iniciativa.
Se le abrió un nuevo caso al fiscal Mario Mendoza Durruti, que aparece también en las sentencias como fiscal de este caso de San Miguel del Padrón, y que ya está en nuestra base de represores.
Los tres magistrados que ejercen en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, perteneciente al Ministerio de Justicia, son responsables de las penas de entre 3 y 10 años de cárcel, hechas firmes el 30 de septiembre pasado contra 14 personas, 12 de ellas con edades comprendidas entre 18 y 28 años.
Incurren en un delito de prevaricación sabiendo que están dictando sentencias injustas o pidiendo penas injustas en los casos de estos jóvenes que lo único que quieren es libertad y que Cuba sea un país próspero y libre.
El artículo 139 del Código Penal cubano vigente detalla que comete prevaricación el que, faltando a los deberes de su cargo, promueva la persecución o sanción de una persona cuya inocencia le es conocida. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y continúa la represión contra el prisionero político y manifestante del 11J en Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, y contra su madre, Alex Marcano. Esta denuncia fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
La seguridad del Estado revocó la mínima severidad este 18 de octubre al manifestante camagüeyano Ángel Jesús Vélez Marcano y lo internó en el régimen severísimo Kilo 8 de Camagüey en represalias por las denuncias efectuadas por su mamá Ailes a través de las redes sociales de los abusos que el régimen cubano comete contra Ángel y contra otros manifestantes. Ailes Marcano dijo al Consejo de Relatores que no va a dejar de luchar y que va a reclamar con uñas y dientes la libertad, la salud y la vida de su hijo. Ailes Marcano viene sufriendo un sistemático hostigamiento por parte de los agentes de la seguridad del Estado desde que su hijo fue arrestado el 11 de julio del pasado año. Los agentes de la seguridad del Estado intentan silenciarla mediante la represión, lo cual no han podido. Ángel Jesús Vélez Marcano fue arrestado el 18 de julio pasado y acusado de desorden público por participar en la general manifestación del 11 de julio. Tiene 28 años, es profesor de educación física y reside en Camagüey. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba pide la solidaridad internacional con Ángel Jesús Vélez Marcano y con su mamá Ailex y responsabiliza al régimen de Cuba con la vida y la salud de este ciudadano manifestante del 11 de julio. Desde Ciego de Ávila, Cuba, para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
Sally Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglio de la causa del 11J, se ha sumado al llamado de familiares de prisioneros políticos a la comunidad internacional de que Cuba necesita libertad y no donaciones.
Soy Celia Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoglio, manifestante pacífico tras los sucesos del 11 de julio, el mismo sentenciado a 12 años de injusto a prisión y dos por un delito ya fabricado estando en prisión. Pedimos a la comunidad internacional total apoyo. Queremos libertad. El pueblo de Cuba no necesita más ayuda ni alimentaria ni de dinero. Solo queremos la libertad. Pedimos la excarcelación de todos estos presos políticos. Mi esposo es padre de dos niños menores de edad, los cuales lo necesitan. El más pequeño está muy afectado tras este encierro. Está actualmente con una afectación ya diagnosticada por la psiquiatra infantil. Por favor, comunidad internacional, escúchennos. Necesitamos libertad.
Y hay escasez de medicamentos en farmacias y hospitales, agudizando la situación en Cuba. Nos amplía José Luis Ramos.
Hay medicamentos realmente desaparecidos.
La escasez de medicamentos e insumos en Cuba representan un problema desde hace mucho tiempo en las farmacias y hospitales, pero se ha agudizado en las últimas semanas, dijo desde Caibarien el periodista independiente Pedro González Reynoso.
Y lo cual constituye, tú sabes, un desafío a la supervivencia. Por ejemplo, mi padre tiene que tomar furosemida para poder evacuar líquidos del cuerpo y controlar la presión porque otros diuréticos no funcionan. Esto está perdido de hace más de 6 meses. No lo hay. Buscan alternativas como la espirolactona, pero que no llegan a la potencia de la furosemida, que es un medicamento bastante común, corriente, usable en todas partes del mundo. No es ni siquiera de grandes prescripciones. No está dentro del plan de tarjetones, estos que tú sabes, que es como se le dice a los regulados para las personas crónicas. Y hay faltantes que son ya endémicos, los antibióticos y los esteroides, que están perdidos también para personas que padecen de trastornos de alergia y de asma crónica. Tengo noticias que los analgésicos son bastante precario.
El doctor Roberto Serrano Deli nos dijo que la escasez de los insumos y medicamentos preocupa porque son cruciales para una adecuada prestación de servicios hospitalarios. Los desabastecimientos afectan a fármacos muy diversos, apuntó el galeno residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Sí, no estoy hablando ni de antibióticos, ni antiparasitarios, nada, inclusive los medicamentos controlados, todos los medicamentos la presión arterial, diabetes, etcétera, la mayoría faltan, la inmensa mayoría de los medicamentos faltan. Pasan semanas, días que tienen que llegar y no llegan, simplemente los pacientes llegan a la farmacia buscando y no aparece nada, no, solamente dicen que están en falta. Es algo terrible, sinceramente.
Según informó recientemente el doctor Eduardo Martínez, presidente del grupo BioCuba Pharma, este año los niveles de déficit son superiores a los de 2021, pues a la escasez de materias primas se ha sumado paradas en las plantas de producción por roturas y mantenimientos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La exposición en Miami titulada Que suene el ritmo muestra a través de fotografías, carteles, álbumes de discos y otros objetos cómo los ritmos afrocubanos cambiaron para siempre el paisaje musical de Estados Unidos. Esta exposición, cuya idea surgió a partir de una reciente donación hecha por la coleccionista Vicky Gold-Levy, una apasionada de Cuba y lo cubano, estará abierta desde el próximo viernes en el Museo Volsonian de Miami. La exposición muestra cómo 3 décadas de intensa interacción cultural entre Cuba y Estados Unidos, de los 30 a los 50, moldearon las tradiciones musicales de ambas naciones. Y hablando de temas que tienen que ver con Cuba, el líder del exilio cubano en Miami, Orlando Gutiérrez Boronat, sostiene en su nuevo libro, que presentará esta noche, titulado Cuba, la doctrina de la mentira, que la implantación del comunismo en su país fue planeado por un equipo internacional. El presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana dijo a la agencia EFE que en la revisión de los primeros discursos de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara y de otras fuentes directas, encontró que había un plan para destruir la economía cubana, sobre todo la agricultura, y hacer de la isla una plataforma para impulsar una agenda internacional procomunista. El autor afirma que formaba parte del equipo internacional un grupo hispano-soviético que habían participado en el aplastamiento de las rebeliones contra la URSS en países del este de Europa. Sobre el título del libro, Gutiérrez dijo que obedece a que para justificar la consolidación de un régimen autoritario se crearon toda una serie de mentiras sobre la Cuba anterior al 59. Agregó que la doctrina de la mentira fue expandida mediante un uso masivo de la televisión de una manera muy inteligente para crear una narrativa e inducir a una masa a seguir la voz del líder. Llegamos a las 5:40, más noticias. Miles de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, se encuentran atrapados en Panamá después de que Estados Unidos haya anunciado nuevas políticas migratorias al respecto. Las sobrepasadas autoridades migratorias de Panamá reconocieron no ser capaces de gestionar este gran flujo migratorio. Solo esta semana, unos 1,000 se han refugiado en un albergue improvisado que ha habilitado la Embajada de Venezuela para quienes lleguen desde el Darién, pero también de otros países centroamericanos. Hace 2 semanas, Estados Unidos anunció que no permitirá la entrada en su territorio de aquellos migrantes que hubieran ingresado de manera irregular a México y Panamá, por lo que muchos decidieron dar marcha atrás. Entre tanto, profesores siguen alertando sobre el grave deterioro que enfrenta la educación en territorio venezolano. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Los alumnos de educación media en Venezuela tienen cada vez menos competencias en materias fundamentales y sus calificaciones en áreas como matemática y habilidad verbal están por debajo de 10 en una escala de 20, revela el más reciente informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea CECEL, elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Consultado por La Voz de América, Carlos Calatrava, director de esa escuela de educación, expresa preocupación sobre lo que califica como grave comportamiento del rendimiento escolar y expone que aunque existe una importante brecha de aprendizaje entre colegios privados y públicos, resalta que en ninguno de los casos los estudiantes están aprobando las asignaturas.
Lamentablemente Venezuela no tiene calidad de la educación. No es que vamos a decir que hay poca, ninguna, no hay calidad de la educación, y eso termina de confirmar una tragedia en materia educativa que en Venezuela teníamos ya bastantes años, bastantes décadas sufriéndola, ¿no?
Además, Calatrava detalla lo que la situación significa para el futuro del país.
Con estos resultados nos estamos jugando los próximos 100 años de Venezuela, y literalmente los próximos 100 años de Venezuela, porque los que nos están saliendo raspados en estas pruebas van a ser fuerza de trabajo, y en el lugar de trabajo donde están, la empresa o la organización donde estén van a tener que aumentar los costos de capacitación y adiestramiento para tratar de resolver lo que no traían de su escolarización formal.
Durante los últimos años, profesores y otros miembros del sistema educativo público del país han protagonizado decenas de protestas para exigir mejoras salariales y reivindicaciones laborales, pues insisten en que sus sueldos no les permite alcanzar ni siquiera la canasta básica, y aunque acusan al Estado de no invertir en el sistema educativo, el gobierno asegura lo contrario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de Venezuela, la organización Human Rights Watch ha pedido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que aproveche el reciente restablecimiento de relaciones con Venezuela para impulsar el respeto a los derechos humanos. En una carta enviada a Petro, la ONG también insta al mandatario colombiano a abordar la crisis humanitaria que ha obligado a más de 7.100.000 personas a emigrar de Venezuela. La misiva, firmada por la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, y por la subdirectora regional Tamara Tarasiuk, recuerda que el gobierno del presidente Maduro no ha hecho ninguna concesión voluntariamente en materia de derechos humanos. Añade Human Rights Watch que, por el contrario, el gobierno de Maduro ha violado en forma reiterada los derechos de los venezolanos de postularse a cargos públicos y votar en elecciones libres y justas, incluso a través de la inhabilitación arbitraria de opositores políticos. Human Rights Watch le pide al presidente Petro de Colombia que apoye además el ingreso de más asistencia humanitaria a Venezuela, a restablecer el Estado de Derecho, a terminar con la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN y abordar la violencia y abusos y la trata de personas en la frontera entre ambos países. Y en un suspenso se encuentra la ratificación del Tratado Integracionista entre Honduras y Nicaragua, como nos cuenta desde Tegucigalpa Óscar Ortiz.
Hace más de un año, los gobiernos de Honduras y Nicaragua suscribieron el tratado denominado Acuerdo Integracionista Bicentenario, con el objetivo principal de establecer un plan de prosperidad marítima que propicie el desarrollo económico y facilitar las actividades de pesca legal y sin inconvenientes en el Golfo de Fonseca. Desde la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional se confirmó que la ratificación del documento, así como su análisis, está en agenda. Sin embargo, no será presentado por el momento a la espera del informe sobre la firma, confirmó el diputado e integrante de la comisión por libre, Obed López.
Y eso está en una comisión, que es la Comisión de Asuntos Internacionales, pero también está en el organismo que debe tratar este tema, que es en el Poder Ejecutivo, exactamente en la Cancillería. Ellos están revisando este tratado, dándole toda la amplia discusión o el análisis en las repercusiones que tenemos como país de la firma de este tratado, y si beneficia al país se va a ratificar, si no, pues no se va a hacer.
Omar García, analista en Derecho Internacional, señaló que al no agilizar este acuerdo, Honduras puede perder su derecho marítimo. Sin embargo, afirmó que se debe realizar un estudio de los alcances luego de un año.
Es importante que debe de agendarse. Mientras no se agende, nosotros estamos perdiendo de hacer un uso legítimo de un derecho ya recibido. Un derecho de que no se protege se puede perder. Y en ese sentido, lo que vemos es un oportunismo de parte de países con los cuales son ribereños del Golfo de Fonseca y que de una u otra forma hacen valer su presencia, que es fuerte, y que por eso hablaba de que tienen una conciencia marítima.
En Nicaragua, el tratado se ratificó el 28 de octubre, un día después de su firma. Sin embargo, en Honduras cumplirá un año sin ser ratificado. La Voz de América consultó la posición del gobierno de Honduras referente a la ratificación del acuerdo y confirmaron que se está estudiando, mientras El Salvador aún sigue sin reconocer el tratado firmado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Nuevos choques entre bandas han dejado una persona fallecida y dos heridos en una cárcel ecuatoriana. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Desesperados, decenas de familiares de reclusos se agolparon en las afueras de la cárcel Guayas 1. En busca de información sobre la suerte de los suyos ante nuevos enfrentamientos en la cárcel de Guayaquil, en Ecuador. Al menos un preso murió y dos sufrieron heridas. Las autoridades penitenciarias reportaron enfrentamientos entre internos en la cárcel Guayas 1, que forma parte de un gran complejo penitenciario que incluye otras cuatro prisiones en las que hay 13.000 reos. La policía activó medidas disuasivas y de control dentro y fuera de la prisión, para lo que cuenta con el apoyo de militares. Debido a los enfrentamientos entre reclusos, el personal administrativo fue evacuado. Varias horas después se retomó el control del reclusorio en Guayaquil, donde el 5 de octubre se registró una matanza que dejó 13 presos fallecidos. En las penitenciarias de Ecuador se registra una guerra por el poder entre bandas vinculadas al narcotráfico, que desde febrero de 2021 deja 400 reclusos muertos. La mayoría en una decena de cruentas matanzas con cadáveres calcinados y desmembrados.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, visita por estos días Latinoamérica. Ya llegó a Uruguay. Hoy se encontraba llegando a territorio argentino. Su visita busca fortalecer los lazos diplomáticos entre la región y el viejo continente. Informa Judith Martín Rodríguez.
En un mundo cada vez más cambiante y a medida que la guerra en Ucrania continúa alterando el mapa geopolítico global con nuevas asociaciones y divisiones, la Unión Europea busca establecer socios e inéditas oportunidades en América Latina y el Caribe. En esta misión y para profundizar en las relaciones bilaterales, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, visita la región latinoamericana para visitar en una semana diferentes países y reunirse con altos cargos de sus respectivos gobiernos. Uruguay fue la primera parada de este tour y luego de su encuentro con Francisco Bustillo, ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Borrell remarcó las similitudes entre el bloque comunitario y la nación sudamericana.
Seguramente el país latinoamericano con el que compartimos un mismo modelo político y un modelo social más parecido. Compartimos con Uruguay la afinidad en el respeto de los valores democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos, los compromisos internacionales.
El jueves 27 de octubre, el representante de la diplomacia europea presidirá el encuentro ministerial entre ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión Europea. Este importante encuentro se celebrará en Buenos Aires, capital de Argentina, y tiene el propósito de exponer similitudes y discrepancias, pero sobre todo, según subrayó Borrell, para construir una agenda positiva enfocada a reanudar los enlaces de interés entre ambas partes. Los temas que abordarán los ministros son varios. Por un lado, estudiarán mecanismos para promover la paz mundial y la democracia ante las nuevas amenazas que enfrentan en la actualidad y desestabilizan el panorama mundial. Y también examinarán los desafíos y las oportunidades con relación al cambio climático y la revolución digital, siempre poniendo por delante los intereses comunes y la voluntad de trabajar en cooperación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 5:50 damos un vistazo nuevamente al mundo. El nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, hizo su primera aparición ante la prensa del mundo advirtiendo que deberá tomar decisiones difíciles para enderezar el rumbo de su país.
El conservador británico Rishi Sunak fue nombrado primer ministro el martes, convirtiéndose en el tercero este año en ocupar el cargo, tras la renuncia de Boris Johnson y el efímero período de Liz Truss. En su primer discurso, Sunak advirtió que deberá tomar decisiones difíciles para corregir los errores cometidos bajo el breve mandato de Truss, quien renunció tras la tormenta financiera provocada por su política económica ultraliberal.
Pondré la estabilidad económica y la confianza en el centro de este programa de gobierno. Eso significa que vendrán decisiones difíciles.
En el plano internacional, Sunak prometió seguir apoyando a Ucrania contra la invasión rusa. El ex banquero multimillonario de 42 años, nieto de inmigrantes indios, es el primer jefe de gobierno británico surgido de una minoría étnica y el más joven en más de 200 años.
La Unión Europea y Alemania trabajan ahora en la creación de un plan para la reconstrucción de Ucrania. Mientras en la cumbre de Crimea en Zagreb, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha vuelto a condenar la invasión rusa a Ucrania. Jorge Orellana amplía.
Líderes de la Unión Europea y Alemania se reunieron con expertos para comenzar a trabajar en lo que el canciller alemán describió como un nuevo plan Marshall para la reconstrucción de Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz, cuyo país actualmente preside el grupo de las siete potencias industriales, anunció por primera vez los planes para la conferencia de un día en el verano. El canciller alemán dijo:
"Mittelfristig wird es aber um Wiederaufbau gehen.
A mediano plazo será una cuestión de reconstrucción. Esta es una tarea para generaciones y por eso quiero verla inteligentemente preparada y pensada.
Es geht um nicht weniger als ein Marshallplan für die Ukraine, wie es gemeinsam mit Frau von der Leyen formuliert haben.
Se trata nada menos que de un plan Marshall para Ucrania, tal como lo he formulado junto con la señora von der Leyen. En la misma reunión, el primer ministro de Ucrania dijo:
"And we would like to modernize our economy according to the European directives, according to the European rules."
Nos gustaría modernizar nuestra economía de acuerdo con las directivas europeas y nos gustaría ser un miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Ese es nuestro gran objetivo, esa es nuestra meta, señaló. En tanto, en la cumbre de Crimea en Zagreb, Nancy Pelosi declaró:
8 months into Russia's own provoked, unjustified war against Ukraine.
8 meses después de la guerra no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania, las muertes, los desplazamientos y la destrucción continúan. Solo en las últimas 2 semanas Putin ha lanzado una nueva campaña de horror, desatando enjambres de drones contra ciudades visibles desde las calles diseñados para aterrorizar y matar.
The Congress condemns the actions of Iran in supplying these kamikaze drones.
El Congreso de Estados Unidos condena las acciones de Irán al suministrar estos drones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Fundación Nobel, encargada de otorgar los prestigiosos galardones, decidió no invitar a la ceremonia de entrega de premios en Estocolmo a los embajadores de Rusia y Bielorrusia en Suecia. La Fundación Nobel invita a los embajadores que se encuentran en Suecia, pero en relación con la invasión rusa sobre Ucrania, la Fundación ha decidido no invitar a los representantes de Rusia y Bielorrusia, cita un comunicado difundido por el servicio de prensa del organismo. La ceremonia se va a celebrar el 10 de diciembre en la capital sueca. Y la CEPAL ha advertido que la región debe redoblar esfuerzos para transformar los modelos de desarrollo y ha presentado una propuesta para impulsar un crecimiento más alto y sostenido, según el siguiente informe de nuestra estación hermana La Voz de América.
América Latina y el Caribe requiere de políticas públicas ambiciosas para superar la profunda crisis que ha enfrentado en los últimos 10 años, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, durante el inicio de su 39º periodo de sesiones. El secretario ejecutivo de este organismo, José Manuel Salazar, quien estuvo presente durante la apertura del evento, destacó que los países de la región enfrentan los efectos de una serie de crisis en cascada abordada en el informe denominado Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe, producción, inclusión y sostenibilidad.
La agenda alrededor de la cual debemos construir es una que podríamos llamar de reactivación con transformación, es decir, una que en el corto plazo combine el delicado manejo macroeconómico que demanda la coyuntura con sus complejos balances entre la necesidad de enfrentar la inflación, reactivar la economía.
La CEPAL estima que las economías de América Latina y el Caribe crecerán en 3,2% en 2022 y se espera una fuerte desaceleración con un crecimiento proyectado de 1,4% en 2023. Alberto Fernández, presidente de Argentina, país que recibió la presidencia pro tempore de la CEPAL, expresó su preocupación por la situación económica de la región.
Ya antes de la pandemia, de la guerra, nuestros países revelaban la existencia de problemas para crecer, para insertarnos en el concierto de las naciones y para distribuir el ingreso de un modo más equitativo.
En la reunión participan representantes de los 46 estados miembros y 14 miembros asociados de la CEPAL, además investigadores, académicos, representantes de la sociedad civil y funcionarios internacionales, y hoy se realizará un diálogo entre cancilleres de América Latina y el Caribe para reflexionar en torno al contexto regional. Sala de redacción, Voz de América.
Luces, cámara, acción, tiempo de conocer lo más reciente del mundo del espectáculo, el entretenimiento, llegan con Tony Cano.
Black Adam fue la película más taquillera el fin de semana en Norteamérica al recaudar unos 67 millones de dólares en su estreno, según proyecciones de la industria. Black Adam, con la actuación estelar de Dwayne Johnson, tuvo mala crítica, pero igual fue acogida por el público. Recaudó 73 millones de dólares a nivel internacional para un total global de 140 millones. La comedia romántica Ticket to Paradise con Julia Roberts y George Clooney debutó recaudando 16,3 millones de dólares. La película de horror Halloween Ends, que el fin de semana estuvo al tope de la taquilla, bajó pronunciadamente esta vez. La película, que fue lanzada simultáneamente por streaming, bajó en un 80% para llevarse 8 millones de dólares. Otra película de horror, Smile, recaudó 8,4 millones de dólares en su cuarto fin de semana, quedando de tercera y llevándose un acumulado de 84,3 millones. El fallecido astro argentino del fútbol, Diego Armando Maradona, será el protagonista del mural más grande del mundo con su imagen, que se inaugurará el 30 de octubre en Buenos Aires para conmemorar el aniversario 62 de su nacimiento. El muralista Martín Rohn eligió una pared de 1.600 metros cuadrados en pleno centro de la capital argentina para retratar al ídolo, inspirado en una foto de Maradona alentando a la selección nacional en la final contra Alemania del Mundial de Italia en 1990. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Martín Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que estén muy pendientes de nuestra programación para conocer las noticias de Cuba y el mundo las 24 horas al día, sin censura. Hasta una próxima y de nuevo, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.